Salmo 38, del 1 al 4, leamos todos a una voz. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos muchas gracias por permitirnos una vez más acercarnos a tu palabra para meditar en ella. Mi Dios, te imploramos, danos sabiduría, danos entendimiento, abre nuestro entendimiento, danos corazón para entender, oídos para oír tu palabra. Que tú prosperes la palabra en lo que la has enviado, para gloria y honra de tu nombre. En Cristo nuestro Salvador te lo pedimos, te damos gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Luego de animarnos a perseverar en la confianza en Dios mientras cumplimos fielmente nuestro llamado, el Salterio ahora nos presenta una oración muy especial, muy similar a la que vimos en el Salmo número 6. Tal vez una experiencia similar o tal vez la misma dio pie a varias oraciones que el Espíritu Santo quiso consignar, quiso inspirar para que este libro quedara ese registro de esa oración y pudiéramos nosotros tener provecho de esta oración. El Salmo entonces inicia de una manera muy similar al número 6 y se extiende aún en detallar el sufrimiento al cual estaba expuesto el salmista. Aunque no tenemos un registro distinto en cuanto al detalle de este sufrimiento que tenía David, la enfermedad que padeció pudo haberlo llevado casi a la desesperación o hasta el borde de la muerte. Aunque para muchos el sentido de las palabras es metafórico, la descripción que hace, el lenguaje que utiliza el salmista, nos da a entender que padeció una especie de enfermedad crónica en su cuerpo, que padeció los síntomas de una enfermedad. Algunos la describen tal vez como los síntomas de una inflamación crónica de los riñones, con todo lo que esto causa. Porque si los riñones dejan de funcionar, la sangre va a estar todavía, no va a poder eliminar los desechos y todo esto va a alterar el resto del cuerpo, el funcionamiento incluso del corazón. Y esas manifestaciones de ardor, de dolor, similares a las que expresa acá el salmista. Ante esta situación, el cuadro que nos presenta este hombre de Dios no es muy alentador, pero su oración demuestra cuál fue la actitud de un verdadero hijo de Dios, que si bien no está exento de pecar ni de sufrir en este peregrinaje, presenta su humilde clamor a Dios. Presenta su oración al Señor. Reconoce cuál es su condición. Reconoce cuál es su único consuelo. Solamente Dios. Así que vamos a reflexionar en este salmo, en la oración de un hombre que expresa dolor, pero también arrepentimiento por su pecado, y que presenta su dolor a Dios. Consideremos entonces la oración de un penitente, tal como se titula en nuestras Biblias este salmo. No me reprendas en tu ira, es lo primero que el salmista da acá o presenta su oración, su clamor. Como les digo, si vamos al Salmo 6, versículo 1, encontramos una expresión casi idéntica. Sabemos por el resto de las escrituras que los creyentes por un tiempo pueden experimentar incluso el desagrado de Dios debido a sus pecados. Y que a todo aquel que Dios toma por hijo, ¿también qué? También lo reprende, lo castiga, lo disciplina. Porque ¿qué hijo es el que se deja sin disciplina? Al que no se quiere, al que es un bastardo, dice la escritura, ¿no? Dios a sus hijos Incluso los castiga, los reprende para enseñarles el camino recto y para enseñarles cuál es la consecuencia que trae su pecado. Y sabemos que la ira de Dios como tal está reservada para aquellos que impíamente se apartan de Dios, aquellos que se convierten en enemigos de Dios y no expresan dolor alguno por haber ofendido al Dios que es santo. Pero el creyente verdadero se conmueve ante la sola idea de estar bajo la ira de Dios. Y ante ese solo pensamiento, el salmista clama a Dios: no se descargue tu ira sobre mí. Los sufrimientos que aquejaban a este hombre podían ser vistos como una evidencia de su culpabilidad, como una señal del desagrado de Dios, o incluso como preámbulo de la ira que podía estar sobre él. Por eso el hombre de Dios viene en oración penitente ante el Señor, ante el Dios del pacto, ante su propio Dios, y le dice: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. ¿Cuál es el destino de los malos? Desde el Salmo versículo 1 y todos los salmos que hemos estudiado hasta ahora nos dicen que el destino de los malos es sufrir la ira de Dios. Ninguno se va a salir con la suya. Este es el pago que recibirán los impíos, como en toda la Escritura también se nos dice. El Dios que es juez justo, el Dios que es vengador de la injusticia, el Dios que es guerrero y que persigue a los malos, tiene su arco preparado, sus flechas listas para lanzarlas contra sus enemigos. Pero el salmista dice: Señor, estas saetas han caído sobre mí. Estas saetas, estas flechas tuyas me han atravesado, como decía en el versículo número 2. El padecimiento que le había sobrevenido lo compara a estas flechas, que hubiese estado herido por las flechas de este guerrero. Pero no dice que fueron sus enemigos los que lanzaron estas flechas contra él. No se queja de la herida que le proporcionaron los enemigos. Está diciendo: Dios, tú has lanzado esas flechas sobre mí. Seguramente este lenguaje hace referencia a la enfermedad que estaba padeciendo y a todas las complicaciones que esta enfermedad había traído. Por cierto, ¿alguno aquí se ha enfermado y esa enfermedad ha traído más complicación? ¿Y ha visto un cuadro difícil, grave? Yo creo que a más de uno le ha pasado, ¿no? A veces vienen unos cuadros que son muy complejos y de pronto se piensa que ya, hasta ahí llegamos. No hubo más. A David le aterrorizaba la idea, no tanto de la enfermedad del dolor, sino la idea de ser objeto de la ira del Dios Santo. Y es por esto que clama de esta manera. Mis hermanos, todos debemos temer la ira de Dios. Porque dice Hebreos capítulo 10, versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero hoy nosotros tenemos una buena noticia. Hoy sabemos que si estamos en Cristo, hemos sido librados de esa ira. Y sabemos que la corrección de Dios sobre nosotros es la corrección de un Padre amoroso, de un Padre tierno, que nos encamina por donde debemos andar. ¿Estamos seguros hoy aquí que estamos unidos a Cristo? ¿Que le pertenecemos y que permanecemos en Él? Que Dios nos guarde de una religiosidad vana, que Dios nos guarde de ser hallados separados de Cristo, porque entonces solo nos esperaría sufrir la verdadera ira de Dios. Ante este temor, el salmista ora al Señor y declara: sufro mucho a causa de mis iniquidades. Leamos versos 3 y 4 otra vez. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Notemos que el salmista no se queja a Dios o delante de Dios: Señor, es que es muy severo tu castigo, es muy duro el castigo, como lo hizo Caín, ¿se acuerdan? Caín dijo que era muy, muy grande el castigo que Dios le imponía para ser soportado. Esto es lo que hace el impío, el impenitente pecador. David no se está justificando ante Dios. No ve con sorpresa o con desconcierto la enfermedad. A veces nosotros como que lo vemos con desconcierto, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿Por qué me enfermo? ¿O por qué me tocó a mí? Sino que él reconoce que al final todo sufrimiento es consecuencia del pecado. Aunque no necesariamente de un pecado específico, ¿no? Nos dio una gripa terrible, nos dio una enfermedad que nos llevó a la cama. Entonces no nos vamos a poner a pensar, ¿y cuál fue el pecado específico para que me viniera esta enfermedad terrible? No. Algunas personas tienen esa tendencia, ¿no? Y pudiéramos pensar, bueno, David estaba pensando que estaba enfermo por causa de un pecado específico. No, lo que queremos decir acá es que como creyentes debemos entender, todos somos pecadores, pertenecemos a una raza caída, y porque nuestros primeros padres pecaron y porque nosotros mismos hemos pecado, estamos expuestos a todas las miserias de esta vida. Nuestro cuerpo, mientras estemos aquí en esta tierra, seguirá siendo débil hasta que Cristo transforme este cuerpo de humillación nuestra en un cuerpo glorificado. Entonces ya no nos enfermaremos más, ya no tendremos más debilidad, pero por ahora estamos expuestos a ello. ¿Gracias a qué? Pues al pecado. Es por causa del pecado. Me acuerdo hace muchos años, mi pastor decía, cuando estaba enfermo, la verdad es que no somos tan buenos. La verdad es que no somos tan buena gente. ¿Sí? Y no necesariamente porque había pecado por algo, había cometido alguna cosa allí escandalosa y por eso se le había ido la visión. No podía ver de un ojo. Era difícil esa condición. Pero es que por causa del pecado, hermanos, estamos expuestos a todo esto. No solo el pecado original, sino el pecado que cada uno de nosotros cometemos. Como les decía, no es correcto entonces buscar en cada enfermedad o padecimiento cuál fue el pecado específico que cometimos en tal situación. No necesariamente por un pecado específico llega la enfermedad. ¿Se acuerdan de aquel hombre que nació ciego y los discípulos le preguntaron al Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Dijo, no es ni que este ni que sus padres hayan pecado para que él hubiera nacido ciego, sino para que Dios sea glorificado, para que se muestre la gloria de Dios en su vida. Ahora, algunos de pronto se justifican y dicen, bueno, yo no soy tan malo como para que me vengan todos estos problemas, ¿no? ¿Qué le dijo el Señor a unos que se creían un poquito mejor que los otros malos? Vayamos a Lucas capítulo 13, versículos 1 al 5. Lucas capítulo 13, del verso 1 al 5. Alguien que lo lea, por favor.
En este mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos y la sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis estos galileos por qué padecieron tales cosas? ¿Eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente.
El Señor hace un llamado al arrepentimiento. Y les dice, estos no eran más pecadores que nosotros. Y Dios hizo un juicio allí sobre ellos. ¿Qué tienen que hacer? Ustedes tienen que arrepentirse, porque si no, igualmente van a perecer. Eso es el llamado que hace el Señor. Entonces no necesariamente somos castigados por la cantidad y la magnitud de los pecados que hemos cometido, pero sí somos llamados todos al arrepentimiento. David entonces experimentó a causa del pecado en una enfermedad en todo su cuerpo. Ninguna parte estaba sana. Cosa que el profeta Isaías diría también, Isaías 1:6, para mostrar cuál era la condición pecaminosa del pueblo. Decía que no había nada sano en el cuerpo o en el pueblo de Dios, desde la planta del pie hasta la coronilla, dice, todo era hinchazón, todo era podrida llaga. Estaban completamente enfermos, estaban completamente destruidos por causa del pecado. Pero miremos hoy a aquel que llevó nuestros dolores, que llevó nuestra culpa, que llevó todos nuestros pecados en la cruz, quien llevó la completa ira de Dios en nuestro lugar, para que hoy tengamos paz por medio de Jesucristo en nuestras aflicciones, para que sepamos que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El salmista decía: mi corazón está conmovido. En medio de su abatimiento decía: mi corazón está conmovido. Él no expresa que se encuentra amargado, renegando, que está endurecido a causa de la dificultad. Hoy de pronto nosotros creemos que por las dificultades que afrontemos, por los problemas que tengamos, tenemos todo el derecho a estar enojados. Incluso algunos creen que tienen derecho a estar enojados con Dios. ¿Quién dijo eso? Aquí este hombre estaba, pudiéramos decir, el cuadro que nos presenta es de alguien que está como que al borde de la muerte. Y a pesar de eso, no está renegando contra Dios. Su actitud es la de un verdadero creyente, muy distinta su actitud a la de un impío. Si no, recordemos lo que pasó esta semana. Ante los temblores que experimentamos en esta ciudad, ¿sí? ¡Ay, qué susto tan! Y empiezan a decir groserías. Mi jefe fue uno de ellos, porque estaba en un piso 16. Ahí se debe sentir un poquito el temblor, ¿no? Más que en un piso tercero o algo por el estilo. El susto que se llevó. Pero no pasa de eso, no pasa de ser un susto. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis el Señor nos dice que a pesar de los juicios que vienen sobre la humanidad, a pesar de la ira que se manifiesta de parte de Dios contra la humanidad impía, contra la humanidad impenitente, ni aún así se convierte? Ni aún así tienen temor de Dios. El Señor les muestra: ustedes no son más que hombres. Ustedes no pueden conservarse la vida a sí mismos. Fue terrible ver que una señora aparentemente en estado de pánico, de shock, se botó por una ventana porque no podía bajar del edificio. Fue algo terrible, espantoso. Hermanos, ¿quién es el que puede asegurar nuestras vidas? ¿En quién estamos seguros? Ay, la construcción es antisísmica, así que tranquilo, no se preocupe, que no pasa nada. Acá los ingenieros construyen bien. No se preocupe, que eso no se cae. Sigue así. Sigue así. Sigue así, ¿verdad? Mis hermanos, nuestra única confianza puede estar solo en Dios. David decía: aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes al corazón del mar, Dios es mi confianza, Dios es mi esperanza, Dios es mi fortaleza. Los impíos, en lugar de temer a Dios, solo expresan insolencia, maldición. Leamos los versículos 5 al 8. ¿Cómo expresa la condición que él tiene? Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. El salmista no reniega, no culpa a Dios por sus llagas. No señala a Dios como el malo del paseo. La gente, ¿qué termina haciendo? ¿No termina echándole la culpa a Dios? Dios es el que tiene la culpa de todos estos problemas. Dios no hace nada en medio de toda la maldad que vivimos. Y no se dan cuenta que Dios está enviando su juicio para que se vuelvan a Él. David humildemente reconoce y acepta que su situación es producto de su propia locura. Hermano, la peor locura es precisamente pecar contra Dios, rebelarse contra Dios. Esa es la peor locura, la peor necesidad, la pecaminosidad del ser humano. Esto es lo que trae tan dolorosas consecuencias. Amados hermanos, cuán distinta es la actitud de un creyente verdadero. No busca culpable fuera de su misma necedad. No busca soluciones distintas a humillarse ante Dios. no busca otra cosa sino reconocer, aunque con dolor, que ha ofendido a Dios porque es un pecador y que solo depende de la gran misericordia del Señor. El creyente verdadero no hace otra cosa sino reconocer que el único fuerte es Dios, que el único que puede fortalecerle es precisamente el Señor. Así que en medio de toda angustia y enfermedad, el salmista no reniega, no grita de rabia, sino que grita de dolor en su corazón. No lo escuchamos, ni siquiera tiene fuerzas para gritar, pudiéramos decir. Pero habla de la expresión del dolor en su corazón, dentro de su ser, un grito al Señor. A veces nosotros nos dejamos llevar por nuestra pecaminosidad, ¿no? Y gritamos para defendernos o para hacernos sentir, para hacer valer nuestros derechos, para que nos respeten, para que no nos pisoteen, etcétera, etcétera, etcétera. El salmista no hizo eso. No levantó su voz por encima de los demás para hacerse oír, para asentar su posición, sino que gimió en su corazón, clamó en lo más profundo de su ser, volviéndose a Dios, y para rogarle: no me reprendas en tu ira. ¿Qué actitud tomas tú ante la angustia, ante la enfermedad o ante cualquier aflicción? Señor, tú conoces todo. Es lo segundo que este salmo nos llama la atención para reflexionar. David se acerca a Dios no para informarlo de cosas que Dios no supiera, no para tratar de impresionarlo de alguna manera, sino para cobrar aliento él mismo, reconociendo precisamente la omnisciencia de Dios. ¿Para qué nos sirve saber que Dios lo conoce, lo sabe todo? Para poder venir a Él, para poder clamar a Él, sabiendo que Él lo ve todo, que Él conoce nuestra condición. Y David mantiene su clamor a Dios diciendo: Señor, tú conoces todo lo que me sucede, todo lo que padezco, todo lo que he hecho, todo lo que pienso, todo lo que espero, porque eres tú mi única esperanza. Esta idea se expresa de manera maravillosa en el versículo 9, volvamos a leerlo. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Dios conoce realmente. Dios sabe cuál es la condición del corazón de este hombre. Él no necesitaba impresionar a Dios, no necesitaba impresionar a ninguno. Dios sabía realmente qué era lo que había en su corazón. Él le dice: Señor, no tengo nada con lo cual impresionarte, no tengo nada que ocultarte, porque entiendo que vivo delante de ti todo el tiempo. Que aún las intenciones más profundas de mi corazón, las motivaciones más internas, que aunque otros no conozcan, tú las conoces perfectamente. Tú sabes cuál es la razón de mi suspiro, porque tú, Señor, eres mi esperanza, mi única esperanza. Ay, hermanos, debemos considerar el santo propósito de nuestro Padre Celestial de llevarnos en cada momento a depender más de Él, a confiar solo en Él, a conocer las perfecciones del Dios Santo y gozarnos en ella. David entendía que nada se ocultaba al conocimiento perfecto de Dios, y que esto era precisamente una gran razón para perseverar en oración, en lugar de claudicar, en lugar de alejarse de Dios, sino por el contrario, era una razón poderosa para esperar por completo en la misericordia del Señor. Por eso es que oraba: Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. ¿Puedes tú también orar de esa manera? Aunque se agraven mis males, decía el salmista. La oración nos deja ver que se aumentaba cada vez la intensidad de sus males. No fue un ratico, no fue una jaqueca, no fue un dolor de cabeza ahí de un rato, una gripa de 3 días. No. Y como que la cosa iba de mal en peor. Pensemos en eso, miremos el cuadro que nos pinta versículos 10 al 12. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, es decir, mi fuerza, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Ya sea otra consecuencia física de la enfermedad o la angustia de no saber qué hacer ante la magnitud de su aflicción, al dolor que ya había recibido se suman otros. Aparte de la enfermedad que pudiera tener, ahora no puede ver, le falta la luz de sus ojos. Esto es terrible, mis hermanos. Gracias a Dios, porque tenemos hoy estas gafitas y nos ayudan a corregir un poco la visión, ¿no? Pero hay personas que ni las gafas les sirven. Se les ha dañado por completo. Este órgano no pueden ver. Ven sombras. No ven bien. Está enfermo y se le complica todavía la cosa. Dice además que sus conocidos, sus amigos, su familia se alejan. Uy, ¿qué tal que me contamine? ¿Se acuerdan cuando andábamos con la mascarilla y el COVID y cuidado que alguien estornudara por ahí cerquita, ¿no? ¡Qué miedo porque nos pasaba el COVID! Terrible eso. Bueno, los conocidos de David dijeron, ¿quién sabe qué virus terrible tendrá? Entonces toca alejarse. Lo dejaron. Y pareciera que las personas más cercanas a él también lo habían dejado. Regresando a lo que hablábamos, ¿no? Del COVID. ¿A cuántos ancianos los dejaron por allá botados? Dice que por no prenderle el COVID. Y los pobres allá solos, muertos de la angustia, alejados de todo el mundo. Lo dejan sus seres queridos. Pero todavía, dice, los que me aborrecen están viendo la oportunidad de desacreditarme y de destruirme. Se agrava la enfermedad, los amigos o conocidos lo dejan, y los enemigos se aprovechan para señalarlo y para esperar su destrucción. Uno diría, bueno, parece que este hombre sí está bajo la ira de Dios. Todo indica que el hombre pecó gravemente porque mire todo lo que le ha venido. Es tremendo. Y yo creo que algunos de nosotros en alguna oportunidad tal vez hemos experimentado esto o estaremos por experimentarlo. Que llega una situación difícil y como que se agrava la cosa, ¿no? Y llega otra y llega otra. Y, bueno, ¿y hasta cuándo? ¿Y qué más? ¿Qué más viene? ¿Qué más hay que esperar? Esto parece casi un eco de la burla que en otra oportunidad le habían hecho. Recordemos un momentico lo que él expresó en el Salmo 22, versículo 8. Nos recuerda la burla que elevaron incluso contra nuestro Señor. ¿Qué dice el Salmo 22, 8 y Marcos 15, 32?
Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se
confía. ¿Confías en Dios? Que te salve. Los enemigos estaban diciendo, Dios no lo ha salvado, Dios no lo ha librado, por lo tanto, este está realmente bajo la ira de Dios. ¿Se acuerdan que en el Salmo 22 se habían levantado contra él, una revuelta contra él también? Y nos recuerda lo que le dijeron al Señor Jesús, algo similar, Marcos 15, 32, ¿qué dice?
El Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos, también los que estaban crucificados con él en cuidado.
Si es el rey de Israel, que descienda de la cruz, que haga ese milagro portentoso, y entonces sí creeremos en él. Cuando estaba siendo afligido por nuestros pecados, cuando estaba llevando la carga de nuestros pecados. Hermanos, Cristo se identificó con los sufrimientos del salmista, pero a diferencia de David, Cristo no sufrió a causa de sus propios pecados, pues Él es el Santo. Pero quiso llevar la culpa de todos nuestros pecados y recibió la maldición que nosotros merecíamos, y sobre Él en verdad se agravó la mano de Dios hasta expiar todos nuestros pecados en la cruz derramando su sangre. ¿Sientes que en ocasiones se agravan tus males? ¿Que una enfermedad afecta no solo uno sino varios de tus órganos? ¿Sientes el rechazo de pronto de los conocidos o familiares, o la burla, la infamia de los malignos? Aún así, Dios está al tanto de todo. Dios lo sabe todo, lo ve todo. Y podemos orar como el salmista: Señor, mira cómo se agravan mis males, pero tú lo sabes todo. Por eso guardo silencio. Interesante, no se pone a gritar, no se pone a pelear, sino que guarda silencio. Versículos 13 al 16. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como el mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones, porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová Dios mío. Dije: no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. Acá nos muestra la razón por la cual sigue presentando su clamor al Señor y toma aliento en conocer esta perfección de Dios, en conocer la omnisciencia de Dios. A veces nos embelezamos, lo que nos gusta de pronto ver algunos temas teológicos, y hablemos de las perfecciones de Dios, y nos transportamos por allá varios miles de kilómetros por encima de esta tierra. Bueno, pero ¿y qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esas perfecciones de Dios? ¿De qué nos sirve conocer esas perfecciones de Dios? Señor, tú lo sabes todo. Se vive, se experimenta la gracia de estas perfecciones de Dios, la maravilla de estas perfecciones de Dios. Él no buscó justificarse, sino: Señor, tú lo sabes todo, tú lo conoces todo. Vengo a ti, tomo aliento en ti, porque en ti confío, porque en ti solamente espero, porque a ti solamente encomiendo mi causa. Y por eso es que mejor guardo silencio, no me defiendo de las calumnias que injustamente levantan contra mí. Calvino, en su comentario al respecto, nos decía: para que un hombre pueda soportar tranquila y pacientemente la insolencia, la violencia, la calumnia y el engaño de sus enemigos, es necesario que confíe en Dios. Del resto no podremos. Y esta es la confianza que el mismo Salvador nos transmite. Recordemos, por ejemplo, Isaías 53:7, que nos habla acerca de ese siervo sufriente, y Primera de Pedro 2:23. Isaías 53, verso 7. No profirió ninguna maldición. Por eso Pedro, recordando esto, 1 Pedro 2:23, ¿qué nos dice?
Y en cuanto le maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino presentaba la causa de su justamente.
Él no dijo: usted no sabe con quién se está metiendo, usted no sabe quién soy yo. No dijo eso. Pero a veces nosotros sí queremos defendernos, ¿no? Y que la gente sepa con quién se está metiendo, nada más y nada menos que con un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ah? y queremos que respeten nuestra dignidad, porque Dios nos dio dignidad y tienen que respetarla, a las buenas o a las malas. No, no es así. Eso no fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Vayamos también a Mateo capítulo 27, del versículo 12 al versículo 14. Mateo 27, del 12 al 14.
Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba.
¿Y quién no se maravilla ante esta actitud? Esto es una confianza plena en Dios. David entonces también creía que Dios se interpondría a su favor y que lo defendería muchísimo mejor de lo que él se podría defender a sí mismo. Eso lo aprendimos en el Salmo anterior, ¿no? Lo vimos también en el Salmo 37, del 5 al 6, cuando veíamos que hay que confiar en el Señor y Él hará. Y que aún Él exhibirá la justicia como el mediodía. Cristo confió entonces en que el Padre lo levantaría, lo defendería. Y aunque padeció, no quedó postrado. Aunque murió, resucitó y ascendió y está sentado a la diestra del poder de Dios. Y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Y es ahora nuestro abogado quien mejor nos defiende. No tenemos que hacer una alaraca. No tenemos que hacer oír nuestra voz en defensa de nuestros intereses particulares, de nuestros derechos. Si hacemos lo que Dios manda, aunque suframos, Él sabrá defendernos. Él conoce todas las cosas. Y por último, el salmista clama: Señor, no me desampares. Termina el salmo con este clamor ferviente: Señor, no me desampares, no permitas que me aleje de ti, no permitas que ceda ante la tentación, que desconfíe de ti, no permitas que tenga el mismo final de los malvados. Así que clama: no me desampares en mi debilidad. Señor, tú eres el fuerte, tú eres el todopoderoso, yo soy débil. Y él decía: yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Al contrario, sus enemigos, dice, estaban vivos. Vamos a leerlo. Del versículo... Ay, me perdí acá. Del versículo número 17 en adelante: pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Mientras él estaba a punto de morir, por decirlo de esta manera, los enemigos disfrutaban de una, entre comillas, buena vida. Aparentemente felices. No hay fuerza en mí, decía: Señor, no me desampares. Mis hermanos, si Dios quita su tierno cuidado de nosotros, ¿quién es el que nos podrá sostener? ¿Quién nos podrá cuidar? Si Dios retira su gracia de nosotros, ¿qué esperanza nos queda? La buena noticia es que el Señor le respondió a David y nos ha respondido a todo su pueblo también este clamor. Porque nos promete que por medio de Jesucristo, en quien nos acepta y nos ama eternamente, nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Y si nuestras fuerzas fallan, el profeta Isaías nos recuerda que Dios es el que da esfuerzo al cansado y el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. A pesar de su debilidad, el salmista persiste en buscar a Dios, persiste en clamar a Él solamente. Y persiste a decir: ante ti confieso mis pecados. Aunque mis enemigos se levanten contra mí, aunque se gocen de tener una vida aparentemente placentera mientras yo estoy afligido, más bien yo al Señor voy a confesar mis pecados. Y me voy a doler de haber ofendido a Dios, pues sé que vivo delante de Él. Yo sé que en Dios hay misericordia, y en lugar de endurecerme contra el Señor, me humillaré ante Él. Él sabrá consolarme, Él sabrá cómo restaurarme, aunque sea traicionado y reciba el mal de aquellos que, a quienes yo le he procurado el bien. Otro comentarista nos dice respecto al verso 17, que en adelante, que podemos tener entera coherencia, ser muy humildes ante Dios y reconocer al tiempo que no merecemos todo lo que podemos en entera coherencia ser muy humildes ante Dios y reconocer que merecemos todo lo que Él trae sobre nosotros, y sin embargo al mismo tiempo podemos ser conscientes de que no hemos agraviado a los hombres y que su conducta hacia nosotros es totalmente inmerecida y muy ingrata, es pura malignidad contra nosotros. Este es el conflicto que vive el creyente. Este es el conflicto del que se nos está hablando del Salmo número 1, Salmo número 2. Y dice que lo aborrecían por seguir él lo bueno. Al creyente lo persiguen por hacer lo bueno. No piensen, mis hermanos, que el mundo nos va a amar. Si aborrecieron a Cristo, ¿qué van a hacer con sus seguidores? También los van a perseguir, también los van a odiar. Pero nos hemos tragado el cuento de sueña y ganarás el mundo. No, así no es. Eso es falso. Debemos testificar. El Señor Jesús testificó que las obras de un mundo que aborrece a Dios eran obras malas. ¿Y qué hizo el mundo? Lo aborreció a Él. Se levantó también contra Él. Si realmente hay compromiso cristiano, si hay realmente compromiso por conocer la verdad de Dios, el creyente no podrá eludir su llamado. De modo que lo único que le queda es encomendar su causa al Señor y rogar, como este hombre: Dios mío, no te alejes de mí. Versículo 19 al 22. Porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. El salmista reconoce que solo en Dios está su salvación, que solamente Dios es su ayuda, su amparo, su socorro verdadero. Aunque se habían aumentado las pruebas, el salmista fue inducido, fue llevado a clamar más fervientemente a Dios. Y esto es lo que hacen las pruebas en todo creyente. Por eso es que Santiago nos dice: hermano, cuando estén en diferentes pruebas, alégrense, gócense en Dios, sabiendo que la prueba produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa. Y el Señor Jesús le decía a sus discípulos: estas cosas les digo para que en mí tengan gozo. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién es tu socorro, tu amparo, tu salvación? No dejes de orar, no dejes de clamar al Señor, aunque te falten fuerzas. Como el salmista puedes pedir: Dios mío, no te alejes de mí. Así que podemos decir, hermanos, que las diversas pruebas o enfermedades y todas las miserias de esta vida son consecuencias del pecado. Pero por medio de Jesucristo, las diversas aflicciones ahora son un instrumento en las manos de Dios para corregirnos, para instruirnos, para llevarnos a una mayor dependencia de Él, a una mayor confianza en Él. Nos llevan a conocer nuestro pecado y a afirmar nuestra confianza en Dios solamente. Al estar en Cristo, no tenemos que sufrir la ira de Dios en el infierno. No tenemos el temor de ser alejados por completo de Él. Pero sí necesitamos rogar que seamos sostenidos por su fuerza y no por las nuestras. Que confiemos en su poder y no en nuestras capacidades. Y si la santa providencia de Dios nos trae aflicción, o si hemos fallado a Dios y hasta consecuencias del pecado estamos afrontando, o si simplemente por hacer lo correcto somos afligidos, como el salmista, presentemos a Dios un clamor como este Salmo 38. Llevemos a Dios esta oración de un penitente. Oremos. Padre Celestial, En el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque en ella das aliento a nuestras vidas, en ella nos animas y podemos ver reflejado, Dios, aún las situaciones por las que pudiéramos pasar nosotros hoy también. Y ha quedado registrado, ha quedado consignado en tu palabra para que nosotros aprendamos de ella, para que nosotros también aprendamos a adorarte en medio de todas estas situaciones, de todas estas aflicciones, que a bien tú tienes, Señor, permitir sobre nuestras vidas, ya sea por causa de nuestro pecado, ya sea para hacernos crecer en tu gracia y conocimiento, para que reconozcamos nuestra debilidad y nos volvamos hacia ti. Señor, te pedimos que guardes nuestras vidas y que por amor de tu nombre nos des un corazón que te ame, que persevere en ti, que no se aleje de ti. Señor, que aprendamos como el salmista a reconocer cuán débiles somos para clamar, Dios mío, no te alejes de mí, no me desampares. Señor, que aprendamos a confiar solo en tu fuerza, en tu poder y en tu gracia, en todo momento, en toda situación. Así en los momentos de aflicción como en los momentos de victoria que das a nuestras vidas, de regocijo. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor mío, a que en todo momento podamos acudir a tu presencia en este clamor reverente, en este clamor, Señor, dependiente de ti. En tu mano nos colocamos, en tu mano nos abandonamos. Te damos muchísimas gracias. En Cristo nuestro Salvador. Amén y amén.